Y si resulta que la misma trampa psicológica que provocó el colapso de imperios milenarios hace muchísimo tiempo es exactamente la misma que hoy nos hace, no sé, revisar obsesivamente nuestras inversiones o los likes en redes sociales o las encuestas políticas?
Bueno, es que nos creemos que hemos evolucionado muchísimo como especie.
Totalmente. Creemos que somos súper sofisticados, pero a nivel fundamental, o sea, la ansiedad por controlar el futuro no ha cambiado absolutamente nada. Cero. Y por eso hoy vamos a meternos de lleno en este análisis a fondo. Queremos explorar las notas de la sesión 17 del Dr. John Oswald sobre los capítulos 34 y 35 del libro antiguo de Isaías.
Sí, unos textos fascinantes, la verdad.
Y la misión de hoy, la misión de nuestra inmersión de hoy, es desentrañar esto que el autor denomina lecciones de confianza. Queremos entender cómo estos textos diseccionan esa lucha agotadora, porque es agotadora, que define a la humanidad. Esa tensión constante entre confiar en que existe un orden y una justicia superiores, o por el contrario, aferrarnos desesperadamente a nuestras propias fuerzas, a la política de turno o a las estructuras de poder humanas.
Y fíjate que es una tensión que define literalmente cada civilización. Y lo que hace que el análisis del Dr. Oswald sobre estos textos sea tan revelador, tan actual, es el lugar exacto que ocupan estos dos capítulos en la estructura general del libro.
Claro, no están ahí puestos al azar.
Qué va, qué va. El 34 y el 35 no son capítulos de relleno para nada. Son la gran conclusión dramática, el cierre de una sección enorme que abarca desde el capítulo 13. Según las notas que estamos manejando, o sea, los capítulos previos del 7 al 12 exponían la negativa absoluta de la sociedad de aquella época a confiar en nada que no fuera su propio poder, ya fuera militar o económico.
Ajá, o sea, orgullo puro y duro.
Exacto. Y luego, los textos posteriores, del 36 al 39, van a hablar de una confianza a medias. Ese típico, sí, sí, yo confío, pero por si acaso tengo un plan B guardado en el cajón.
¿Qué es lo que hacemos todos? Seamos sinceros.
34 y 35 estamos en el clímax absoluto de la obra. El texto nos muestra la resolución sin filtros, la realidad cruda de qué ocurre cuando llevamos hasta las últimas consecuencias la decisión de confiar única y exclusivamente en nosotros mismos.
Vale, vamos a desgranar esto. Porque, a ver, leyendo la analogía, es que es como, para quienes nos escuchan, es como asomarse a un espejo. Milenios de diferencia y el reflejo es el mismo. Pero la rampa de este clímax es de todo menos sutil. O sea, el capítulo 34 nos lanza directamente a las consecuencias de esa arrogancia humana, pero a una escala que cuesta hasta asimilarla.
Sí, es una escala cósmica, literalmente.
Claro, porque el argumento central del texto es que depositar una fe inquebrantable en el poder humano desemboca en una destrucción global. Las imágenes que utiliza son catastróficas. Habla de que el cielo se enrolla como un pergamino tal cual y de que las estrellas caen del firmamento. Es un colapso astronómico.
Y es vital entender la mecánica detrás de esa metáfora. Porque cuando en la antigüedad del Medio Oriente se hablaba de que caen las estrellas o de que caen los ejércitos del cielo, se referían a tres dimensiones que estaban súper interconectadas.
A ver, cuenta, cuenta.
Pues por un lado, las estrellas físicas del firmamento que vemos por la noche. Por otro, los seres angelicales. Y, lo más importante para el contexto sociopolítico de la época, la caída de los dioses paganos.
Es decir, las entidades en las que las naciones vecinas depositaban absolutamente toda su seguridad estructural, sus pilares.
Exactamente. Y lo fascinante de este punto es la naturaleza misma de la idolatría, ¿no? Cómo funciona a nivel puramente psicológico, algo en lo que Oswald insiste un montón en sus notas.
Sí, porque el mecanismo psicológico es tela.
Es que los seres humanos tienen una tendencia incesante a crear dioses a su propia imagen y semejanza. Proyectan sus propios deseos, sus miedos, sus ansiedades en estas deidades. Y claro, ¿cuál es el problema de este mecanismo? Que si creas un sistema de creencias o un dios basado en la naturaleza humana, pues inevitablemente obtienes una entidad falible, caprichosa e inconsistente.
O sea, un dios que es tan desastre como nosotros.
Básicamente. Es la humanidad escrita en letras grandes. Y cuando confías en la humanidad escrita en letras grandes para que sostenga el universo, pues el universo evidentemente se viene abajo. Y aquí es donde el texto introduce un concepto hebreo potentísimo para explicar este colapso, que es el concepto de haram, que se traduce como algo devoto a la destrucción.
Uy, pero a ver, eso de devoto a la destrucción suena a algo que ha cruzado una línea roja tremenda, ¿no? Como un punto de no retorno.
Es exactamente eso. El concepto de haram implica que algo se ha vuelto tan profundamente corrupto, tan intrínsecamente tóxico, que ya no puede ser redimido ni reciclado de ninguna manera. Debe convertirse en su propio sacrificio.
¡Qué barbaridad!
Haram. Si alguien tomaba algo de esa ciudad, un objeto, un animal, la corrupción se contagiaba al resto de la comunidad como un virus.
Madre mía.
Y el análisis de Oswald señala que, según el texto de Isaías, la humanidad y todos sus sistemas de poder se han corrompido tantísimo al adorarse a sí mismos que el mundo entero se ha vuelto haram. Y en la lógica de este mundo antiguo, la única alternativa para limpiar esa especie de deuda cósmica o esa infección incurable es un sacrificio sustitutorio.
Espera, espera, detengámonos ahí un segundo, porque el concepto de sacrificio sustitutorio puede sonar a jerga teológica muy densa para la mente moderna. O sea, suena un poco abstracto hoy en día.
Sí, es verdad que requiere un poco de contexto.
Si lo entendemos bien, en las culturas antiguas, la culpa o la corrupción no era solo, no sé, un sentimiento psicológico de «ay, me siento mal». Era casi una realidad física, una deuda tangible que tenía que pagarse, ¿verdad?
Así es, sí. La mecánica del pensamiento antiguo asumía que la justicia universal requiere un equilibrio constante. Si hay una corrupción masiva, eso genera un peso enorme, una deuda que va a aplastar y destruir a la comunidad a menos que logren transferirla a otra cosa. En el mundo antiguo, esa transferencia se hacía hacia un animal en un altar, por ejemplo.
Ya, claro. El clásico chivo expiatorio, físico.
Eso es. Y en la teología cristiana posterior, que, ojo, bebe directamente de las promesas de este libro de Isaías, esa deuda cósmica que es impagable por los humanos, se transfiere a la figura histórica de Jesús. Pero, volviendo al texto antiguo, lo que argumenta es que sin un mecanismo externo que absorba toda esa toxicidad, la humanidad simplemente colapsa. Colapsa bajo el peso de esas estructuras imperfectas que ella misma se ha empeñado en crear.
Y tiene todo el sentido del mundo si lo trasladamos al presente. Porque si miramos a nuestro alrededor hoy, yo me pregunto, y creo que mucha gente se lo pregunta, si esas estrellas que caen no son la metáfora perfecta de lo que nos ocurre hoy en día.
Desde luego da mucho que pensar.
Es que, a ver, ya no adoramos estatuas de bronce o de oro, claro, eso nos parece primitivo, pero idolatramos el libre mercado, por ejemplo. O, por el otro lado, idolatramos ciertas ideologías políticas concretas, de derechas o de izquierdas, da igual. O la inteligencia artificial, el progreso tecnológico ininterrumpido. Y nosotros aquí no tomamos partido por ninguna, pero el hecho es que les otorgamos un estatus de infalibilidad a cosas creadas por nosotros.
Y ahí está la trampa.
Y claro, cuando la economía mundial colapsa, o cuando la tecnología muestra su lado más oscuro y peligroso, la sensación colectiva es precisamente esa que describe el texto, que el cielo entero se nos está enrollando como un pergamino.
Es una conexión brillante. Y fíjate, cuando elevamos nuestras propias creaciones a la categoría de lo supremo, cuando decidimos que nuestra capacidad técnica o política es la máxima autoridad del universo, paradójicamente vaciamos la existencia de sentido.
Porque dependemos de nosotros mismos que somos un desastre.
Exacto. Si nuestras instituciones, con todos sus fallos sistémicos evidentes, son nuestra única vía de salvación, estamos en graves, graves problemas. Caen precisamente porque están construidas sobre la fragilidad humana.
Pero claro, asimilar el colapso del universo entero o de las grandes instituciones macroeconómicas a veces es muy difícil. Es como que queda demasiado abstracto. Y por eso me fascina lo que hace el autor del texto justo a continuación. No se queda flotando en el plano filosófico.
No, para nada. Hace un movimiento de cámara audaz, ¿verdad?
Brutal. De repente, hace un zoom tremendo y aterriza todo ese colapso cósmico en un conflicto muy humano, muy mezquino y, sobre todo, muy vecino. Pasa de hablar de las estrellas y el universo a hablar de Edom.
Es un giro narrativo espectacular. Pasa de lo macro a lo micro en un segundo. Edom era un reino situado justo al sur del Mar Muerto, pero en este contexto literario, Edom no es solo un punto geográfico en el mapa. Funciona como el arquetipo de la hostilidad absoluta hacia los principios divinos y hacia esa confianza de la que veníamos hablando.
Aquí es donde se pone realmente interesante, porque hay que entender la psicología detrás de esta rivalidad. No eran simples vecinos con una disputa fronteriza por un trozo de tierra. Los edomitas eran los descendientes de Esaú, que era el hermano gemelo de Jacob, el patriarca de Israel. Hablamos de lazos de sangre.
De una pelea familiar histórica.
Tal cual. Y sin embargo, la historia de Edom es un manual de traición familiar continuada. O sea, cuando los israelitas, en su éxodo, huían por el desierto y pidieron pasar por el territorio de Edom, prometiendo incluso pagar por el agua que bebieran...
Sí, sí, que no iban a robar nada.
Los edomitas les cerraron el paso bajo amenaza militar. Pero es que lo peor vino siglos después. Cuando el Imperio Babilónico sitió y arrasó Jerusalén, los edomitas no es que se mantuvieran neutrales, mirando hacia otro lado. Textos antiguos como el libro de Abdías relatan cómo aprovecharon el caos total para atrapar a los fugitivos israelitas, entregarlos a los babilonios y saquear lo que quedaba de la ciudad.
Vamos, una crueldad tremenda.
Edom es el clásico a mi enemigo tóxico. Ese familiar que espera a que estés en el suelo, completamente hundido, para ponerte la zancadilla definitiva. Y claro, la pregunta que surge instintivamente al leer esto, al menos a mí, es ¿cómo se supone que se debe reaccionar ante una traición de ese calibre? Porque el cuerpo te pide revancha inmediata.
Total. El instinto de supervivencia te exige devolver el golpe con más fuerza todavía. Pero aquí Oswald desentraña en sus notas por qué el texto antiguo condena esa reacción visceral. Para entender el fracaso monumental de Edom, hay que ver su estrategia. Ellos practicaron la realpolitik pura y dura.
Muy pragmáticos ellos.
A ver, Babilonia es la superpotencia mundial. Si nos aliamos con ellos y pisoteamos a nuestro hermano débil, aseguraremos nuestro futuro como nación. Confiaron en el poder político humano supremo de su época. ¿Y cuál fue la mecánica de su colapso final? Que esa misma superpotencia en la que tanto confiaron, o los imperios sucesores, terminaron destruyéndolos también a ellos.
Ironías del destino.
Fíjate en el contraste. Israel, que fue masacrada en aquel momento, experimentó un retorno histórico del exilio. Edom, en cambio, fue literalmente borrado del mapa político. Nunca volvieron. Sus tierras fueron ocupadas por los nabateos, los que construyeron la famosa ciudad de Petra. Y ellos fueron desplazados y terminaron siendo una provincia menor, llamada Idumea, bajo el yugo absoluto de Roma. De allí venía Herodes el Grande, por cierto.
¡Qué curioso!
Así que el argumento de Isaías es clarísimo. Confiar en la brutalidad humana como salvaguarda te lleva inevitablemente a la extinción.
Y sobre esa necesidad visceral de devolver el golpe que decíamos antes, ¿no? Oswald pone sobre la mesa el concepto de contenerse frente a la traición. Y a mí esto me vuela la cabeza. Pone el ejemplo histórico del rey David perdonando la vida a su perseguidor, el rey Saúl, en la cueva. Saúl llevaba años intentando asesinar a David por celos. Un día, por pura casualidad, Saúl entra en una cueva a hacer sus necesidades, totalmente indefenso. Y claro, él no sabe que David y sus hombres están escondidos al fondo en la oscuridad. Y los hombres de David le susurran, «Esta es tu oportunidad, el universo te ha abierto la puerta, ¡acábalo!». Y sorprendentemente, David decide no cruzar esa puerta. Se niegan rotundo a asesinarlo.
Y ese momento ilustra una diferencia crucial en el análisis que estamos viendo de estos textos. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos la profunda distinción entre la revancha y la venganza.
Que a veces pensamos que son lo mismo, ¿verdad?
Exacto. En nuestro vocabulario moderno las usamos casi siempre como sinónimos, pero conceptualmente no lo son en absoluto. La revancha es el impulso egoísta y destructivo de cobrarte una ofensa con tus propias manos para obtener una gratificación personal inmediata.
Como me la has hecho, pues te vas a enterar.
Eso es. La venganza, tal y como la entiende el marco teológico de estos textos antiguos, es el acto exclusivo de Dios para equilibrar la balanza de la justicia moral en el universo. Es externo a nosotros. Según Oswald, comprender que existe una justicia externa y suprema que hará su trabajo trae un nivel de libertad psicológica inmenso.
¡Ostras! ¡Libertad! Yo creo que para la sensibilidad actual, o sea, decirle a alguien que no se vengue, o que no destruya la carrera de quien le ha traicionado de forma horrible. Eso hoy suena a debilidad pura y dura, a dejarse pisotear.
Suena a debilidad si asumes que el universo es puro caos y que nadie más va a impartir justicia por ti. Pero claro, si asumes el paradigma del texto, te libera de la carga asfixiante de tener que ser tú siempre el justiciero, el jurado y el verdugo constante de tu propia vida y de los que te rodean.
Qué agotador tiene que ser vivir así, ¿no?
Es que lo es. Soltar la revancha permite que la herida empiece a sanar de verdad. ¿Y cuál es el mecanismo alternativo si rechazamos esta confianza en una justicia superior? Pues el ciclo de violencia que vemos históricamente. Es la mecánica detrás de casi todo conflicto prolongado, ya sea en el Medio Oriente o en cualquier otra parte del mundo. Funciona así. Tú rompes un dedo, yo te rompo un brazo. Tú destruyes mi economía, yo bombardeo tus fábricas. Tú atacas mis fábricas, yo elimino tu linaje.
Es una espiral sin fin.
Es una espiral de desgaste total, porque ninguna de las partes confía en que haya un equilibrio final. Todo depende de su propia capacidad de hacer daño. Y el texto es totalmente imparcial en esto. Muestra que la justicia final solo le corresponde a Dios, no a las naciones ni a las personas.
Si esa espiral de revancha destruye el tejido social y humano, las notas de Oswald sobre este capítulo 34 indican que esa misma arrogancia destruye también el mundo físico. O sea, las acciones humanas, la desconfianza y la guerra tienen un impacto directísimo en el ecosistema, en el jardín que se nos dio. El texto describe la Tierra post-colapso, digamos, como un páramo aterrador. Hay fuego, maleza incontrolable, proliferación de animales carroñeros, habla de chacales, cuervos. Y lo verdaderamente inquietante es lo que el texto decide omitir.
¿A qué te refieres?
A que no menciona ni una sola vaca, ni una oveja, ni un caballo. Es decir, los animales domésticos que colaboran con el ser humano y hacen florecer la vida y la civilización han desaparecido por completo. Es el triunfo del caos total y de la improductividad absoluta.
Es un paisaje donde la supervivencia humana se vuelve imposible porque el ecosistema se ha vuelto completamente hostil hacia nosotros. Todo vuelve a un estado primigenio de caos, que es exactamente lo opuesto al orden que supuestamente traía la creación en sus orígenes.
Vale, pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo, porque este punto siempre levanta ampollas. Hoy en día existe un consenso bastante amplio, sobre todo entre ciertos sectores de la crítica ecológica, de que la tradición judeocristiana es de hecho la raíz intelectual de gran parte del deterioro ambiental. Se cita constantemente ese mandato original del Génesis de dominar la tierra y someterla. Y claro, yo compro la idea de que el texto de Isaías condena la destrucción, pero ¿cómo pasamos del supuesto mandato de ser cuidadores a la explotación masiva e industrial que vemos hoy? ¿Acaso la humanidad entera entendió mal las instrucciones originales? ¿O es que la instrucción en sí misma era un peligro?
Es un debate fascinante y además súper pertinente hoy en día. Y Oswald refuta esta idea basándose directamente en las fuentes originales, analizando la raíz lingüística y cultural del mandato. El argumento de los textos antiguos, en su contexto hebreo original, nunca fue otorgar una licencia para el saqueo extractivo o para destruir la naturaleza.
Entonces, lo de dominar.
El concepto de dominio en el Antiguo Oriente Próximo estaba superligado a la figura del rey. Pero del rey como pastor y administrador. Alguien cuya tarea principal era cultivar la tierra, ayudarla y llevar el potencial del reino a su máxima expresión, no esquilmarlo. El problema no fue la instrucción que se dio.
¿Sino qué?
Sino la rebelión contra quien dio la instrucción. Según el análisis de Oswald, este paisaje plagado de chacales del capítulo 34 no es para nada el resultado de obedecer el mandato divino, sino de la naturaleza caída y descontrolada. Es exactamente lo contrario al mandato.
Claro, de hacer las cosas a nuestra manera.
Exacto. Es la consecuencia natural, el resultado directo de una humanidad que elige el egoísmo y la autodestrucción, que al dejar de confiar en su creador, decide que ella misma es dueña absoluta de los recursos y los explota por pura avaricia a corto plazo. Es la advertencia final de Isaías. O sea, este desierto radioactivo y estéril es el mundo que obtienes si confías en las naciones y en el poder humano en lugar de en Dios.
Básicamente el texto dice, si queréis jugar a ser dioses y gestionar los recursos guiados solo por vuestra ambición y sin confiar, pues oye, este es el mundo que vais a heredar. Es desolador.
Totalmente.
Sin embargo, Justo cuando el análisis parece indicar que el destino ineludible es extinguirnos en un páramo estéril y lleno de maleza, el capítulo 35 introduce una disonancia brutal. Un giro de guión absoluto y radical. Nos muestra qué ocurre, según el autor, cuando la gracia divina interviene en ese mismo desierto.
Y el contraste literario es precioso, está medido al milímetro. El capítulo 35 describe que el desierto, de repente, se alegrará y florecerá de forma exuberante, como el azafrán. Y utiliza un vínculo directo con el capítulo anterior para mostrar la mecánica de la redención.
Lo de los chacales, ¿no?
Sí. Esa misma guarida polvorienta donde antes descansaban los chacales, que era el símbolo del caos y la muerte en el capítulo 34, se transforma repentinamente en un estanque fresco rodeado de juncos y cañas. Y el texto invoca imágenes que para los oyentes de la antigüedad representaban el pináculo de la vitalidad y la fertilidad asombrosa. Menciona el Líbano, que era famoso por sus bosques increíbles, el Monte Carmelo, que atrapaba toda la humedad del Mediterráneo y siempre estaba exuberante, y la fértil llanura de Sarón. El argumento aquí es que todos comenzamos siendo un desierto, debido a la falta de confianza, pero la intervención divina, Dios, tiene la capacidad de transformarnos en un jardín desbordante.
Y aquí es donde la mecánica de cómo ocurre esa transformación me parece vital, porque no se trata simplemente de que las circunstancias externas cambien por arte de magia. Tiene mucho más que ver con un cambio radical en la perspectiva de los redimidos. Y esto me recuerda a una historia, una analogía clásica, la de los hermanos gemelos. Seguro que la conoces.
A ver, refréscame la memoria.
Pues mira, son dos hermanos gemelos de 7 años y un psicólogo quiere estudiar sus personalidades porque son polos opuestos. Uno es un pesimista empedernido y el otro es el optimista más feliz del mundo. Para probarlos, el psicólogo mete al pesimista en una habitación llena de los mejores juguetes del mundo. A la media hora entra y el niño está en una esquina llorando desconsolado. El psicólogo le pregunta, ¿pero por qué lloras con todo esto? Y el niño dice, porque sé que en algún momento me los vas a quitar o se van a romper.
¡Vaya tela! ¡Pobrecito!
Ya ves. Y luego el psicólogo coge al hermano optimista y lo encierra en una habitación que está literalmente llena hasta arriba de estiércol de caballo. Pasa media hora, abre la puerta y se encuentra al niño cavando feliz de la vida, lleno de porquería, riendo carcajadas. Y el psicólogo flipando le pregunta, ¿pero qué haces? ¿Por qué estás tan contento? Y el niño le contesta, oye, con todo este estiércol tiene que haber un pony escondido en alguna parte.
Me encanta. Es un ejemplo buenísimo.
Claro, es que la realidad externa no ha cambiado mágicamente para darles la felicidad. Es la perspectiva con la que enfrentan la realidad.
Totalmente. Es que aprecio muchísimo esa analogía porque, si profundizamos en su significado para este texto, la redención no es solo volverse fructífero o que te quiten los problemas, es recibir, como dice Isaías, unos ojos nuevos para ver la gloria de Dios que en realidad ya llenaba la tierra. O sea, Oswald vincula este concepto directamente con la experiencia del propio profeta en el capítulo 6 de su libro, cuando se revela esto mismo.
O sea, el problema no es siempre el entorno.
Claro, a menudo el problema estructural no es lo que nos rodea, no es el desierto insalvable, sino nuestra propia ceguera espiritual. Dios saca a las personas de ese foso oscuro que ellas mismas cavaron por no confiar. Les da una nueva forma de ver.
Me parece brillante. Pero claro, recuperar la vista y poder contemplar finalmente el jardín o buscar al pony no es la línea de meta final. Esta nueva visión gloriosa requiere acción. La redención, según vemos en estas notas, no consiste en un objeto estático que te dan para que lo admires. Es un viaje relacional. No basta con admirar el jardín, hay que transitarlo.
Y aquí el texto introduce una de las imágenes más bonitas de la literatura antigua, la creación de una gran carretera, una vía, en medio de este nuevo paisaje, a la que llama la calzada de la santidad.
Y el nivel de detalle de esa carretera es genial.
Sí, sí. Se describe como un camino liso, elevado, donde no hay baches. Se especifica que no habrá leones acechando ni bestias feroces en los arcenes. Diseñado exclusivamente para que los redimidos caminen en comunión con Dios. Y hay un apunte precioso. Dice que es tan clara y segura que, cito textualmente, incluso un necio puede caminar por ella y no caerse. O sea, es muy accesible.
Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Porque aquí es donde encuentro el mayor choque cultural entre la sabiduría de este texto antiguo y nuestra mentalidad occidental. Para el texto, el concepto de confiar y transitar esta calzada casi siempre implica esperar en el Señor. Y hoy en día, no nos engañemos, odiamos esperar.
Vivimos en la cultura de la inmediatez.
Admiramos la actitud de poder hacer, el can-do attitude que dicen en inglés, donde la inacción o el esperar se ve como una debilidad tremenda. Si hay un problema, oye, asume el mando y gestiónalo ya. Y hay un contraste tremendo con ejemplos bíblicos, como la historia en los capítulos 1 y 2 de Hechos de los Apóstoles. Imagina a Pedro, que es un tío impulsivo a tope con 120 personas a su cargo. Y su instinto moderno de CEO habría sido, chicos, dividimos logística, pillamos recursos y salimos ya mismo a conquistar el mundo y a predicar.
Total, armando un buen equipo de trabajo.
Eso es. Y en cambio, la directriz de Jesús para ellos es demoledora. Les dice, sentaos en Jerusalén y esperar. Así, sin más. Eso requiere mostrar una vulnerabilidad total ante los demás.
Y esto plantea una pregunta importantísima, y es el núcleo de lo que las notas de Oswald intentan transmitir. ¿Qué significa realmente confiar? En la lógica de estos textos, confiar es sinónimo de esperar y de ser vulnerable. No es hiperactividad. La falta de confianza, por el contrario, se manifiesta casi siempre como orgullo, impaciencia, preocupación constante. Es esa actitud tan nuestra de ser un elefante en una cacharrería, tratando de forzar los resultados empujones para que cuadren con nuestros planes.
Intentar que la vida funcione como una fórmula matemática, ¿no? En plan, si sumo 2 más 2, Dios me tiene que dar 4 ahora mismo.
Efectivamente, pero la verdadera fe no es una ecuación exacta de 2 más 2 son 4. Consiste en confiar en el tiempo de Dios e implica abrazar unos procesos que a veces exceden nuestra propia comprensión, incluso cuando la respuesta no va a llegar en nuestra propia vida, que esto es súper fuerte. Oswald señala el ejemplo del propio Isaías. Él pronunció todas estas profecías y promesas, pero muchas de las respuestas concretas tardaron 150 años en materializarse en el futuro. Él no las vio. Eso es confiar. Hacer tu labor hoy sabiendo que formas parte de algo más grande.
Madre mía, qué lección de perspectiva. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestra inversión de hoy. Nos gustaría invitar a quienes nos escuchan a reflexionar sobre sus propios desiertos personales. Vivimos en un mundo que nos presiona constantemente para que tomemos el control absoluto de todo, para buscar revancha inmediata si nos ofenden y para forzar la apertura de puertas que a lo mejor deberían estar cerradas. Pero el análisis de hoy nos recuerda que esa vulnerabilidad de sentarse y esperar en realidad no es pasividad, es la máxima expresión de valentía y de redención auténtica.
Un cambio de mentalidad brutal, la verdad.
Y para cerrar, os dejamos un pensamiento provocador final, para que le deis vueltas por vuestra cuenta. Si aceptamos que la máxima prueba de confianza es, precisamente, la capacidad de esperar el tiempo adecuado y renunciar al control, ¿qué dice nuestra obsesión actual por la gratificación instantánea, la productividad extrema y los atajos vitales sobre nuestro verdadero estado espiritual? ¿Estamos realmente construyendo una calzada de la santidad en nuestras vidas? ¿O simplemente estamos asfaltando un desierto para llegar más rápido a ninguna parte?
Desde luego da muchísimo que pensar.
Tela que cortar. Hasta la próxima inmersión.